Timoteo. Búscalo a 1 Timoteo capítulo 6, versículos 1 y 2. Y hoy vamos a hablar de las instrucciones del apóstol Pablo en cuanto a los esclavos en la iglesia. Ahora vean aquí versículos 1 y 2. Todos los que están bajo el yugo de esclavitud, tengan a sus amos por dignos de todo honor, para que no sea blasfemado el nombre de Dios y la doctrina. Y los que tienen amos creyentes, no lo tengan en menos por ser hermanos, sino sírvanles mejor, por cuanto son creyentes y amados los que se benefician de su buen servicio. Esto enseña y exhorta. En primer lugar, hermanos, es muy importante entender que cuando la iglesia nació, cuando Cristo vino y resucitó, murió, resucitó, y los apóstoles comenzaron a predicar la palabra, más o menos la mitad del imperio romano eran esclavos. No creo que todos andaban libres como nosotros hoy en día. Muchos dicen que la mitad, y no todos eran esclavos a analfabetos que no sabían leer. Había esclavos que eran doctores, abogados. Fueron conquistados otras tierras, lo trajeron como esclavos y tenían que trabajar para sus amos. Y vemos entonces que si un buen número de la población eran esclavos, obviamente un buen número de la iglesia iban a ser esclavos. En aquí ustedes, vamos a ver más adelante, cuando Pablo habla a la familia, a los hijos que obedecen a sus padres, a esposa, sométanse a sus maridos, esposos, ama a sus esposas, padres, no exasperéis a vuestros hijos, y siervos, obedecen a vuestros amos. Y ustedes verán que en la familia romana, aún hasta Estados Unidos, hasta la guerra civil, una familia consistía de el esposo, la esposa, el papá y la mamá, y los hijos, y los esclavos, y todos iban a la iglesia juntos. Es interesante. Entonces, en aquel entonces era igual. Se puede estar sentado aquí la familia, digamos, Hernández. Oh, mira todos sus hijos. No, esos dos son sus, esos cuatro son sus esclavos. Entonces, y así era. Y era muy común, muy normal en aquel entonces. Porque la mitad de la gente eran esclavos. Y recuerda un ejemplo de una muchacha en capítulo 16 de Hechos, que tenía un espíritu y adivinaba y traía mucha ganancia a sus amos. Y Pablo echó fuera a ese demonio y perdieron su ganancia y lo echaron a la cárcel. Era propiedad de ellos, traía mucho dinero. Aún en la brujería había esclavos que traía dinero a sus amos. Entonces, la mitad del imperio romano constituía de esclavos. Como digo, sin duda también, un gran número de creyentes, tal vez más que la mitad eran esclavos. Porque parece que muchas veces los niveles más bajos en la sociedad son los que más aceptan al Señor. A veces los ricos son los más difíciles. O tal vez había más esclavos que libres en las iglesias. No sabemos. Depende en la región y en qué lugar. Tal vez no tanto en Jerusalén, porque los judíos no eran esclavos, pero tal vez en Antioquía o tal vez en Éfeso o otros lugares. Y vemos también algo más. El apóstol trató con este tema en 5 de sus epístolas. Aquí en 1 Timoteo, en Tito, en 1 Corintios, en Efesios y en Colosenses. Noten ustedes, trató más con los esclavos a las epístolas dirigidas a los no judíos, en las iglesias que tenía predominaba más a los no judíos, los griegos, los gentiles. Y vemos entonces a Timoteo mismo era mitad griego, y su ministerio era entre los griegos. Lo vemos entonces aquí, es muy importante entender, y obviamente los esclavos ocupaban ese gran lugar en la iglesia, y por eso Pablo tuvo que tratar con ese asunto. ¿Y cómo debían ellos comportarse ahora que eran creyentes? ¿Se convirtieron a Cristo? ¿Ok? ¿Y cómo debían comportarse ahora que eran cristianos? ¿Y qué implica esto para nosotros que no somos esclavos? Ya no hay esclavos hoy en día. Sí, hay esclavos del pecado, pero hablando de esclavos civiles, legales, No existe, aunque sí existe hay tráfico de seres humanos que no es legal, pero de veras no hay esclavos aquí entre nosotros. Y sería muy raro si viniera con una familia y tenía 3 o 4 esclavos sentados llenando una banca. No podemos nosotros de veras concebir eso en nuestras mentes. Pero la Biblia, y es irónico, pero la Biblia fue escrita, todos los libros de la Biblia, los 66 libros de la Biblia, empezando con el Pentateuco, los primeros 5 libros escritos por Moisés, y todos los libros, incluso hasta Apocalipsis, todo, mientras la Biblia fue escrita, la esclavitud existía en grande. Entonces no era nada anormal, nada fuera de la norma, hablar de esclavos. Para nosotros sí. Entonces, por eso digo, es relativamente algo nuevo en la sociedad. Apenas tenemos unos 130, 150 años que no tenemos esclavos. Ahora, hablando de la humanidad desde que empezó, nada más desde Abraham. Estamos hablando ahora de muchos años. Y todavía existen esclavos en ciertas naciones. Principalmente las que, donde viven los musulmanes. Y más en África del Norte, tienen muchos esclavos. Entonces, y esclavizan. ¿Qué hace? Está haciendo ISIS. Están esclavizando. Entonces, sí existen esclavos. Entonces, muy importante. Entonces, ¿qué implicaciones y qué implica esto para nosotros? La exhortación a los esclavos. Primero, el esclavo tiene que entender que su buen testimonio tomó prioridad sobre su bienestar. Era más importante que brillara su luz que buscara su libertad. Es muy importante entender eso. Ahora, tratemos de desligarnos de la mentalidad americana. Y cuando digo americana, más Estados Unidos, hablando de las Américas. Tenemos que desligarnos por unos momentos, por lo menos estos minutos que estoy predicando, sobre eso. Porque era muy común. Y como digo, hasta 1865, apenas tiene unos 150 años que no hay esclavos. Entonces, muy importante entender eso, ni 200 años, en la historia de miles y miles de años sobre la humanidad. Entonces tenemos otro que desligarnos de eso, porque si no, nunca vamos a poder captar y decir, la Biblia apoya a esclavos. No, la Biblia está tratando con la situación en que se encontraba en aquel entonces. Ahora, es muy importante entender eso. En primer lugar, hemos visto, su buen testimonio tomó prioridad sobre su bienestar. Si usted mira aquí en versículo 1, 1 Timoteo 6:1, todos los que están bajo el yugo de esclavitud, el yugo, eran esclavos, tengan a sus amos, ¿ok? No supervisores, no eran jornaleros con supervisores o gerentes, eran esclavos con amos, una gran diferencia. Tengan a sus amos por dignos de todo honor para que no sea blasfemado el nombre de Dios y la doctrina. Primeramente, es importante aquí entender que el honrar el nombre de Dios es más importante que el bienestar físico o social del creyente. No hay un nivel social más bajo que un esclavo. No era, tú eras propiedad. Tú no tenías derecho ninguno. Y la Biblia dice que más importante que tu bienestar social o físico es que hay que honrar el nombre del Señor. Ahora, y aquí dice en versículo 1. Para que no sea blasfemado el nombre de Dios. Pero es muy importante entender eso. Porque tenlo por seguro. Algunos tal vez, ahora que somos cristianos, vamos a pelear por los derechos de los esclavos. Eso es injusto. Eso no es humano. Hay que pelear por los derechos. Se está separando familias y bla, bla, bla. Nunca la Biblia dice eso. Más la Biblia dice más. Tus amos, tenlos, honrales. Tenles en honor. Hay que honrarles. Hay que obedecerles. Y aquí dice en versículo 1, que tengan a sus amos por dignos, no de honor, de todo honor. con el mismo honor, una vez más adelante, con lo que tiene para con Dios, con Cristo Jesús que te salvó, dales ese mismo honor a tus amos. Pues eso no va con la mentalidad de hoy. No, no, de ninguna manera, ¿verdad? Todo pedido por otros derechos. Pues la Biblia aquí está diciendo no. Yo no quiero el nombre, dice Pablo, el nombre de nuestro Dios blasfemado, que hablan mal de nuestro Dios. Y también, el adornar la doctrina es más importante que el bienestar físico del creyente o social. Usted mira conmigo aquí, en versículo 1, él dice, para que no sea blasfemado el nombre de Dios y la doctrina. Tomen en cuenta que tan importante es para Pablo la doctrina, que la doctrina vale más. Que la gente sepa de la doctrina y que conozcan la doctrina y que no sea blasfemada, vale más que tu libertad. Y hoy en día, ¿qué estamos escuchando? La doctrina no es importante, echa a un lado la doctrina. ¿De veras? Pablo dijo, no. No dé lugar al diablo a nadie para que hable más de la doctrina. Mira conmigo ahora en Tito, que es dos libros después de 1 Timoteo. Bueno, está 2 Timoteo, después sigue Tito. Era otro joven. Y en capítulo 2, y él está hablando a los siervos, que es otra palabra por esclavos, son esclavos. Y dice aquí capítulo 2, versículo 9. Exhorta a los siervos a que se sujetan a sus amos, que agraden en todo, que no sean respondones, no defraudando, sino mostrándose fieles en todo. Miren, todo lo que tiene que hacer. Cristo mismo habló de un siervo que trató, en Lucas 17, un siervo trató todo el día en el campo, es caliente como Laredo. Y llega a la casa y quiere descansar. No, 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 tiene que cocinar primero para su amo. Y después que su amo comió, ahora sí puede comer. Y después que hace todo, dice, siervo inútil soy. Esa es la actitud que Cristo quiere que tengamos. ¿Ok? Entonces, voy en contra de la mentalidad americana, yo sé. Pero, hermanos, dispénsame, pero yo soy cristiano antes que americano. Y yo soy cristiano, ojalá que aquí ustedes también son cristianos antes que americanos o mexicanos o lo que, donde ustedes vengan. Porque ustedes, antes de ser ciudadanos aquí, ustedes pertenecen a la patria celestial y su ciudadanía está en los cielos primero. Entonces debemos de ser gobernados por los cielos primero. No quiere decir que vamos a desobedecer las leyes por ser mañosos. No, hay que obedecer las leyes cuando no contradicen las leyes de Dios. Pero vemos aquí entonces, el adornar la doctrina es más importante porque dice aquí, en versículo 9 y 10 otra vez, exhorta a los siervos a que se sujetan a sus amos, que agraden en todo, que no sean respondones, no defraudando, sino mostrándose fieles en todo. Para que en todo que adornen la doctrina de Dios, nuestro Salvador. Hay que adornar la doctrina. Muchas veces adornamos nuestras casas, ponemos, ¿sabe qué? Diferentes decoraciones, afuera también, queremos poner flores bonitas y plantas, y a veces sembramos un árbol, queremos adornar nuestra casa. Puede ser con muebles, puede ser con tapicería, puede ser con unos cuadros, puede ser unas estatuas, pero no ídolos, yo entiendo, pero estatuas, el hecho es queremos adornar nuestras casas. La Biblia dice, antes de adornar tu casa, adorna la doctrina de Dios. Ahora, ¿cómo puede un esclavo adornar la doctrina de Dios? Porque es muy importante entender eso, lo que Pablo no quería, algo escandaloso, y que la gente perdiera el énfasis del Evangelio. Es un ejemplo. Ustedes miran la televisión, este reverendo Jackson, es un falso, ¿ok? Pero él es un reverendo. ¿De qué habla él todo el tiempo? De los derechos de la raza negra, de eso, y habla de los blancos y bla, bla, bla. ¿No que predica el Evangelio este hombre? ¿Por qué tiene reverendo? Otro peor es el reverendo Sharpton. Ese es un mentiroso que ha pescado en mentiras. Son políticos que pongan reverendo ante nada más, pero no predican el Evangelio. Y Pablo no quería eso. Pablo no quería que la iglesia se desviara a predicar sobre puntos sociales. Cualquier cosa social que te hace desviar del Evangelio, ya no vale la pena. No estás adornando el Evangelio. Es importante adornar y no pelear por tus derechos. Y eso es el estilo americano, ¿no? Pelear por mis derechos. Mis derechos. Hemos llegado a ser una cultura, hermanos, que el derecho ha sido un ídolo. Estamos cometiendo idolatría con nuestros derechos. Mi privacidad. ¿Ya se ve qué absurdo ha llegado? Debo decir que tan absurdo ya esos derechos. Habla una maestra en la escuela de kinder o de primer grado. Y ves, ella tiene derecho de meterse en la mochila del niño. Oh, no puedo meterme. Yo me acuerdo cuando mi niño estaba en primer grado y entonces alguien, o segundo grado, me acuerdo, y alguien robó un celular. Y yo dije a la maestra, ¿por qué no checa todas las mochilas de los niños? Ah, no puedo meter, y usted tiene su derecho. El único derecho que tiene es para hacer caso, pero es otra cosa. Entonces, pero estamos nosotros, es increíble lo que está pasando hoy en día. Entonces, Pablo no quería eso. Dijo, su deber, dijo él. Y él dijo en 1 Corintios, si pueden ser libres, procúralo. Pero nunca dijo, pelea por tus derechos. Él nunca dijo a la iglesia, anda peleando ustedes ahora por los derechos aquí en Roma. No, el Evangelio era. Él quiere adornar el Evangelio. So, vemos aquí entonces que el buen testimonio, porque si es, hermanos, si los esclavos ahora, cuando recibieron a Cristo, comienzan a trabajar como nunca antes y se convierten en muy buenos los amos y una, ¿es qué está pasando con este? Porque está trabajando más de lo que dije y está echando toda gana. Y eso era manera de adornar el Evangelio. Y después los amos veían en sus siervos, en sus esclavos, el amor de Cristo, la gracia de Dios, y ellos se convertían. Pero si van a pelear por sus derechos, no tenía sentido. Porque el Evangelio, aunque cambia las culturas, nunca el Señor nos dice ir a pelear por nuestros derechos. Y después vemos que sus vidas eran un medio de canalizar la gracia de Dios a aquellos a su alrededor. Era una manera de canalizarla. Es decir, como la manguera está canalizando el agua a donde tú quieres que llegue el agua. Pues es que la llave está a 50 metros o 50 pies, como usted quiera, de donde quieres regar, pero la manguera lleva el agua, es un canal, y lleva el agua a donde tú quieres. Entonces nosotros tenemos que tener que nosotros somos también canales o mangueras que Dios quiere usar para regar el mundo con su gracia. Es muy importante entender eso. Primeramente es importante entender que Dios desea salvar a los hombres. ¿Qué dice en 45:22 de Isaías? Mirad a mí y sed salvo todos los términos de la tierra. Mirad a mí, no hay otro lugar. Con más de ese versículo ahí dice todo. Mirad a mí, pero ¿dónde miramos? Todos menos a Él, como seres humanos. Y los que hemos visto a Él, los que hemos buscado, ¿por qué no buscó primero? Pero la verdad, no hay nadie que busque a Dios. Pero Dios desea salvar a los hombres. Es el deseo de Dios para salvar a los hombres. Si así no fuera, ni usted sería salvo ni yo. Usted no es salvo porque usted lo deseó ser salvo. Usted ni le importaba nada de Dios. Fue Dios que deseó salvarte. Y por eso tú eres salvo, mi hermano. Por eso yo soy salvo. Entonces Dios desea salvar a los hombres, pero Dios tiene también, es un Dios de orden. Entonces, ¿cómo es que va a salvar a los hombres? Pues es importante entender eso. Dios salva por medio de su gracia. Tú debes saber este versículo, pero mira conmigo, capítulo 2, porque muchos no lo saben. Pero 2, 8 y 9 de Efesios. Y dice claramente, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Por gracia, ni tu fe te salvaría si no recibes por la gracia. Más, ni tendrías fe si no recibes por la gracia de Dios. Él es el autor de nuestra fe. Es el que nos da la fe y nos aumenta la fe. Tenemos que ir a Él por más fe. So, por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe. Y en otra palabra, ¿qué dice aquí? Pues, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Dios nos salva, Él desea salvar a todos, a los hombres, Él desea salvar a los hombres, pero nadie le va a buscar, más Él busca a algunos. Pero Dios salva por medio de su gracia. Entonces es muy importante entender eso. Por gracia sois salvos por medio de la fe. Y como dice Jonás en 2:9, salvación, la salvación es de Jehová. Viene de Él la salvación. No porque el pez se cansó de Jonás, que Jonás fue vomitado, es porque Dios dio una oportunidad a Jonás. Y por eso fue vomitado el tercer día del vientre del gran pez. Entonces es muy importante entender eso. Entonces, si somos salvos por gracia y Dios quiere salvar a los hombres, ahora que tú eres salvo, quiero decir, ¿qué me importa lo demás? ¡No! Tú eres también una manguera, un canal para llevar esa gracia para que otros reciban a Cristo. Nadie puede ver la gracia de Dios con sus propios ojos, pero Dios puede usar tu vida para abrir los ojos de otros. Y por eso dice aquí, vamos a primero a ver aquí en Primera de Pedro 4:10. Vamos a ver, ¿qué dice Primera de Pedro? Porque cada discípulo de Cristo es un mayordomo o administrador de la gracia de Dios. Y en Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 10, dice, cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Ahí está. Somos mayordomos o administradores de la gracia de Dios. Dios me salvó, pero no para que me quede encerrado en mi concha y no digo a nadie. Él quiere que mi vida sea una influencia para salvar a otras vidas. Para que su gracia se manifieste en las vidas de los demás. No es muy importante entender eso. ¿Por qué? Porque primero, si usted mira aquí, recuerde primero, mira primero a Timoteo, hay dos clases de amos mencionados. Y Pablo no está tan preocupado con la libertad de los esclavos más que con la salvación de los amos. Mira capítulo 6, versículo 1 de 1 Timoteo. Todos los que están bajo el yugo de esclavitud tengan a sus amos por dignos de todo honor. Y tenlo por seguro, no todos los amos hablaban con palabras muy bonitas, había unos muy vulgares, bien malos, como así era. Entonces, vemos aquí, ¿pero por qué? Para que no sea blasfemado el nombre de Dios y la doctrina. Si ya van a pensar mal de Dios por tu mal comportamiento, ¿cómo van a saber de Dios? ¿Cómo van a aceptar el Evangelio? Ni van a escuchar. No, hombre, si este es un cristiano, forget it. Este amo mío lo tengo, pero la verdad no sirve para nada. No amo, este esclavo. Ahora, sí, es muy importante entender eso. Pero si ves, nosotros podemos aplicar eso también si somos empleados. Si algunos aquí trabajan en ambientes muy difíciles, tal vez no todos, pero algunos de ustedes tienen que soportar maldiciones, vulgaridades, a veces apuñaladas en la espalda, chismes, acusaciones falsas. El jefe te dice una cosa, tú lo haces, pues yo no te dije que lo hiciera porque el otro arriba de él lo regañó a él y te echó la culpa a ti. Y eso pasa todo el tiempo. Por hacer un bien te tratan mal, pero la Biblia dice tenlos en honor. Sí, la verdad es, así como un esclavo tenía que brillar su luz para que la gracia de Dios alcanzara a los alrededor, ¿qué es la diferencia entre un esclavo y un empleado? No hay ninguna diferencia. Todo lo que se aplica aquí, podemos aplicar a nuestras vidas. Todos tenemos autoridades sobre nosotros. Todos tenemos superiores. Todos vivimos en un mundo imperfecto y trabajamos en lugares imperfectos, todos. Entonces, veamos aquí, hacia los incrédulos en versículo 1. ¿Y ahora? ¿Y qué pasa si el amo era un creyente? Vamos a la iglesia juntos. Él es mi hermano en Cristo. Yo no tengo que mostrarle ningún respeto ahora. Somos iguales. No. Tú eres igual delante de Dios, pero no delante de los hombres. Y es una de las cosas que tenemos que entender. Entonces, por eso dijo, y los que tienen ambos creyentes, no lo tengan en menos por ser hermanos, sino sírvanles mejor, por cuanto son creyentes y amados, los que se benefician de su buen servicio. Esto enseña y exhorta. ¡Wow! Y dice, ¿sabe qué? No más te voy a decir que sigue trabajando. ¡Échale más ganas! Si fuera mexicano hubiera dicho así. ¡Échale más ganas! Y la verdad es, ¿eso suena correcto? Sí. ¿Sabes por qué? Porque el amo que tú tienes, sírvele con todo tu corazón, porque este amo no es el que tú ves, es Cristo Jesús. Tú estás sirviendo a Cristo. Y la manera que tú tratas a tus autoridades es la manera que tú tratas a Cristo. Entonces, si tú tienes un jefe en su trabajo, o un manager, un supervisor, un gerente, lo que usted quiere llamarle, la manera que tú tratas a esta persona es la manera que tú tratas a Cristo. Sí, pero Cristo no dice maldiciones. Yo entiendo eso. Pero no es el punto ahorita. Tú no rendirás cuentas por sus maldiciones y su comportamiento. Tú rendirás cuentas por tu comportamiento. Eso es muy importante. Brilla tu luz. Y muchos, ¿sabe qué? No duran los trabajos. Cambian de trabajo para acá, para no duran. Y siempre es la culpa de los demás. ¿No ha fijado la gente que tiene a veces en 4 años, 3, 4 trabajos, a veces 5 trabajos en 4 años, y no pueden guardar un trabajo, y siempre es culpa del otro? No, el manager es muy duro. No, la compañía es mala. No, es... A ver, tengo que decir a algunos. Hey, ¿nunca has pensado que tal vez tú eres el culpable? A mí, todos los managers son malos. Todos los supervisores son malos. Son duros. O tal vez tú tienes una mecha muy corta. O tal vez tú crees que tú eres el manager cuando ni siquiera apenas tienes 2, 3 días en el trabajo. Piénsalo. Y queremos echar la culpa al diablo. No, fue el diablo. Fuiste tú. Diablo estaba en China molestando a otros. Ni siquiera estaba en Laredo. Andas echando la culpa al diablo. Y eso va a pasar un día. ¿Será que el diablo? No, mi hijo, el diablo no estaba contigo ese día. Eso fuiste tú. Ese era tu pecado. ¿Me explico? Entonces, es muy importante entender eso. Ahora, la gracia de Dios se manifiesta a través de las vidas de su pueblo. Entonces, es muy importante entender eso. La gracia de Dios se manifiesta a través de las vidas de nosotros, su pueblo. Por eso ya leímos Tito 2, adornar la gracia de Dios. Mire, hermanos, tal vez debemos nosotros enfocar más, no tanto en pelear por nuestros derechos, pero pelear contra el diablo. Y la verdad es, no vivimos en un mundo perfecto. Y siempre va a haber problemas. Pero eso es lo hermoso. Lo más oscuro que se pone, lo más negro que se pone la circunstancia, más oportunidad tienes para brillar tu luz. Y si usted va a un joyero y ve unos diamantes muy bonitos y joyas, no, casi nunca tiene el trasfondo blanco. El trasfondo es oscuro, azul o negro. ¿Por qué? Porque se aprecia más el brillo. Y Dios tiene sus propósitos. ¿Saben, hermanos? Hay gente, hermanos en Cristo nuestros, que ya están con Él, que vivían en aquel entonces. Son nuestros hermanos. Un día vamos a estar con ellos. Vamos a estar con Pablo. Vamos a estar con Pedro. Vamos a estar con estos esclavos. Y algunos vivieron toda su vida en Cristo como esclavos. Nunca fueron librados como esclavos. Pero ¿sabe qué? Hallaron su libertad en Cristo. Algunos aquí nunca hallarán de veras la solución de sus problemas en esta tierra. Pero eso no es el problema. El problema es hay que hallar su libertad en Cristo. Él es tu libertad. Mira conmigo 1 Corintios capítulo 7. 1 Corintios capítulo 7. En versículo 20 en adelante. Dice eso. 1 Corintios capítulo 7, versículos 20 en adelante. Dice 7:20. Cada uno en el estado en que fue llamado, en él se quede. Ahora está hablando de muchas cosas, de matrimonio, pero también de esclavitud. En otras palabras, si tú recibiste a Cristo con tu tercera esposa, quédate con ella. No andes buscando otras, ya quédate con ella. Si recibiste a Cristo con una esposa en conversa, quédate con ella. Si ella está ok, contenta viviendo con usted, no la abandones. Y viceversa, si la mujer aceptó a Cristo, tiene un esposo inconverso, no lo deje, no, tengo que divorciarlo, buscar un esposo cristiano. No, no, no. Padre, no, en el estado que tú, en el estado que recibiste a Cristo, en el estado que fuiste llamado, queda en él. Pero después 21. Fuiste llamado siendo esclavo, no te dé cuidado. Pero también si puedes hacerte libre, procúralo más. Si se puede, si no, no te dé cuidado. Si está fuera de tu control y no puedes, sigue adelante, Dios sabe lo que está haciendo. Y 22, porque el que en el Señor fue llamado siendo esclavo, liberto es del Señor. Asimismo, el que fue llamado siendo libre, esclavo es de Cristo. Por precio fuiste comprados. No os hagáis esclavos de los hombres. En otras palabras, tú puedes ser un esclavo, está diciendo Pablo, legalmente eres un esclavo, pero no te hagas esclavo. ¿Qué está diciendo él? Vamos a ver más adelante. ¿Es una contradicción? No. Simplemente el Señor estaba diciendo a los amos, en tantas palabras, a los libres, tú eres esclavo del Señor. Y a los esclavos, tú eres libre en el Señor. Eso es lo hermoso. El Señor nos ayuda en cualquier situación que estamos. Por eso dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Si algunos aquí son algunos aquí de ustedes son muy pobres, pero son ricos en el Señor. Otros aquí están mejor económicamente, pero también somos deudores, dice la Biblia, a todos. Y somos deudores a Dios. Y la verdad es, con todas nuestras riquezas, pues estamos bancarrota, no podemos pagar por lo que nos ha dado. Entonces, no hay ricos y pobres, no hay libres ni esclavos, todos fuimos comprados por precio. Eso es lo que dice la Biblia. Entonces, la gracia de Dios se manifiesta a través de nuestras vidas, hermanos. A través de nuestras vidas. Asegúrate que la gracia de Dios es abundante en tu vida. Porque si tú eres una persona, ¿sabe cómo saber si tú tienes la gracia de Dios de veras o no? Si eres un amargado, la gracia de Dios no anda contigo. No anda contigo. ¿Sabe qué? Mira conmigo Hebreos, capítulo 12. En Hebreos capítulo 12, van a ver aquí. ¿Ok? En capítulo 12, la Biblia es muy clara. Y dice aquí, versículo 15, mirad bien, 12:15, no sé que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura, os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Una persona anda graciosamente en la gracia del Señor o anda en amargura. Así es. La amargura y la gracia no se mezclan. Y por eso es muy importante entender. Si una persona amargada, tenlo por seguro, no está disfrutando de la gracia de Dios. Y nadie va a recibir la gracia de Dios por tu vida mientras tú andas amargado o amargada. Eso es un hecho, no es opinión mía. Tú no puedes ser una persona amargada y a la vez ser como un canal, canalizando la gracia de Dios para las vidas. Lo que vas a canalizar no es la gracia de Dios, sino es vómito espiritual de todo el mugrero que tú tienes. Eso es la amargura, hermanos. Y usted ve lo que contaminando, dice aquí. Habla de contaminación. Es muy triste. Ahora tenemos que ver también que tenían que recordar siempre a quién era que realmente servía. A quién era que realmente servía. Y eso es lo que Pablo usó en otras epístolas. Mira conmigo Efesios capítulo 6. Efesios capítulo 6. Y voy a leer versículos 5 al 7. Efesios capítulo 6. Y eso es interesante aquí. Dice aquí, cuando habla la familia, ¿verdad? Los hijos en versículo 1, los padres en versículo 4, después los siervos en versículo 5. Siervos, obedeced a vuestros amos terrenales. Oh, mire, con temor y temblor. ¿Sabes lo que dice la Biblia también? Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. en Filipenses. Aquí dice ahora, sirven tus amos con temor y temblor. Pero no temor de ellos, temor de Dios. Y aquí dice, con sencillez de vuestro corazón, como a Cristo, no sirviendo al ojo, como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón haciendo la voluntad de Dios, sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres. Ah, wow. Mira usted. Y mira el versículo 8. Sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. Es un principio muy importante. Cuando tú vas al trabajo, yo espero que nada más vas por el chequecito o el sueldo. Yo espero que lo estás haciendo para el Señor. En cualquier área, en cualquier trabajo que tú tienes, hazlo para el Señor. Ahora, vemos aquí que el discípulo anda por fe y no por vista. Y eso está en 2 Corintios 5:7. Andamos por fe y no de vista. Es muy importante entender eso. Es decir, eso parece que tiene, ¿qué tiene que ver eso con la de los siervos que está hablando ahorita? Tiene mucho que ver. Porque si ellos andan por fe y no por vista, no van a ver esos amos humanos, van a ver el amo celestial que está en el cielo. Cuando tú andas por fe y no por vista, tú no, ya no andas fijando en las circunstancias. No te andas agobiando. Es que el hermano me dijo eso, o mi supervisor me hizo eso, o la hermana me trató así. Whatever, está como dice en inglés, whatever. Tú te miras tratando el Señor. No andas fijando en cada cosita que pasa en tu vida. Hay mucha gente que anda demasiado, ¿sabe qué? Consciente de todo lo que está pasando alrededor de ellos, que ni pueden disfrutar de la vida. Y si tu fe está en el Señor, no está fijando cada cosita que pasa. No es porque tú eres ciego y no ves, pero tu mirada está en Cristo, que está sentado a la diestra de Dios Padre. Tu mirada está en aquel que es todo soberano, que maneja todo. Y sabe, algo que yo estoy aprendiendo, no digo que he logrado 100%, yo todavía me falta. Pero algo que estoy aprendiendo es, cada mañana cuando me levanto, yo le digo a mi Señor, Señor, que pase lo que pase, pero nada va a pasar sin tu permiso. Y si tú lo permites, es porque tú tienes un propósito para eso. Y eso Dios me está enseñando y aumentándome la fe. Y no quiere decir que yo no sufro, que yo no tengo dolores, que porque yo no estoy diciendo que acepto todo con una sonrisa. Pues es que lo acepto con lágrimas y dolor, pero lo acepto como de la mano de mi Dios. ¿Por qué? Porque nada va a pasar sin, ni un pájaro va a caer del cielo sin su permiso. Y yo creo que valgo más que un pájaro para él. Entonces, y por eso, el discípulo anda por fe y no por vista. No anda fijando en, y algo más también, no anda por feria. No cree que feria. Porque cada, o sea, me molesta eso a veces, cada vez nosotros somos tan americanizados en otra manera de pensar que pensamos que si Dios me está llamando a un lugar es porque me va a pagar más, es porque trajo más, más dinero. Y es, no necesariamente. A ver, Cristo no dejó el cielo y vino a esa tierra. ¿Usted cree que esa tierra se compara con el cielo? No. ¿Usted cree que no hay misioneros haciendo mucho menos de lo que hubiera hecho si hubieran quedado aquí en Estados Unidos como doctores o aún pastores haciendo mejor dinero que allá? No, pero Dios les llamó. Y la verdad, hermanos, es, yo voy a ser franco con ustedes. En mi vida, en el pasado, había oportunidades para hacer más dinero por otras partes, pero Dios me dejó en Laredo con un propósito. Yo nunca pude estar fijando en el dinero. Porque todo eso se va a acabar un día. Es vanidad. Lo importante es que usted ve su trabajo. Sí tienes que trabajar. Y sí debes de proveer para su familia. Pero su trabajo no es nada más un lugar de fuente de ingresos. Ese es su campo misionero. Y Dios te puso ahí para que usted riegue ese lugar con la gracia de Él. Tú eres su manguera para estar regando. Pero ¿ya viste la manguera a veces que se dobla y no sale nada? ¿Cuántas mangueras decía hay aquí? Anda tan enredado en el mundo que no sale nada. Hay que desenredarla. Todo aquel que milita no se enreda en los negocios de esta vida, dice la Biblia. Si tú quieres contentar a aquel que te toma por su lado, ¿cómo está todo enredado? como un pretzel. ¿Sabes qué es un pretzel? Y eso no se nos dice en español un pretzel, pero usted sabe lo que es. Y simplemente Dios quiere que estemos libres para poder, Él quiere que su gracia salga por nuestras vidas con toda la presión, para regar la más gente posible. Por eso en el Antiguo Testamento, ¿sabe cómo hacía con la sangre? Lo rociaban. Rociaba la sangre de los animales. Queremos nosotros, fuimos rociados con la sangre de Cristo, ahora hay que rociar el mundo con la gracia del Señor. Eso es hermoso. Y el discípulo no sirve, ¿sabe? No sirve por fe y no por vista, pero el discípulo no sirve al ojo. ¿Sabe? En Efesios 6 dice, nada más al ojo, es decir, cuando me ven, voy a trabajar. Me pongo a pensar, ¿cuántos de mis hermanos, no levanta su mano, por favor? Pero ¿cuántos de ustedes aquí trabajan más cuando su jefe lo está mirando? Eso es el mirar al ojo. ¿Usted cree que se está contento con eso? No. Tú estás robando. Si están pagando 10, 20 a la hora, o si quisiera 20, hermano, ok, bueno, pues estoy pagando 10 a la hora, ¿verdad? Y tú estás trabajando medio tiempo, tú robaste mitad de ese dinero. Y nada más echa ganas cuando te ven, come on. ¿Usted cree que tu jefe no te ve? Eso es, andamos por fe y no por vista. Cuando tú andas por vista en tu vida, se va a notar, vas a recibir al ojo. Y dice, no tiene que estar el jefe, es que va a llegar en 2 horas, tengo que terminar, échale ganas. Después cuando se van en vacaciones, ay, tú estás ahí, dice, tomando tu tiempo, porque no está el jefe. Come on, eso no es, un cristiano no debe ser así. Mira, voy a decir una cosa, un cristiano, ¿cómo quisiera, hermano, que los del mundo tuvieran esa idea? Que andaría yo peleando por tener cristianos como empleados. No, porque yo no soy cristiano, pero ellos trabajan muy bien, dame los cristianos. Pero no tenemos fama así. ¿Por qué será? ¿Por qué los cristianos no tienen fama? ¿Por qué los del mundo no andan buscando cristianos en sus empleos? Porque no han visto mucha diferencia. Por eso, hermanos, digo, tú no tienes que ser un esclavo. Tú eres esclavo del Señor. Hay que darle lo mejor en todo. Y si y así es. Y vemos también que el discípulo espera en el Señor por su recompensa. ¿Sabe lo que dice? Si usted recuerda su versículo en Colosenses, y por supuesto, está dirigido a los esclavos. Y dice aquí en 3, 23 y 24, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres. Tú no eres esclavo de hombres, tú eres esclavo del Señor. Sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Ahí está. Tú estás sirviendo a Cristo. Olvídate de los esclavos. Tú no eres esclavo, ok. Tú eres un empleado, un maestro, una maestra en la bodega. Tú trabajas forklifts, montecargas. Yo no sé qué. Dale mejor al Señor. Hazlo con orgullo del nombre de Cristo. Voy a hacerle por mi Cristo para que reciba la honra y la gloria. Vas a ver que Dios te va a bendecir. Y cuidado cuando te metes con la gente que comienza a hablar mal del empleado, del empleador, de la compañía. No, tú no te metes con ellos. Yo cuando trabajaba en el mundo, yo no me metía con esa gente. Porque yo siempre decía, hey, esa compañía me está dando un trabajo. Para mí esa compañía yo pago la renta, compro comida, compro ropa y estoy bien. A mí qué me importa que los dueños son millonarios. Yo doy gracias porque si quiero trabajo, no voy con los mendigos, voy con los millonarios que me den trabajo. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? Si tú no estás de acuerdo con la compañía, déjala, busca otra. Un cristiano no debe tomar parte en esas cosas. Pues hay que cuidar con los sindicatos. Por eso nunca me junté con sindicatos. Porque siempre atacando, y yo soy un cristiano. Yo no quiero meter, yo prefiero brillar, trabajar, brillar mi luz por el Señor y allá los demás. Y el discípulo entonces espera en el Señor por su recompensa. Cristo te va a recompensar si tú eres fiel. Ahora, si tú estás sirviendo al ojo nada más, sirviendo al hombre nada más, tú tienes tu recompensa aquí en la tierra y va a llegar al cielo con nada. Va a llegar al cielo, pero con nada. Tal vez con humo en la ropa, pero va a llegar al cielo. Eso que dice Judas. Pero una cosa le voy a decir. Sirva al Señor. Vayan a sus trabajos. Y dice, hermanas que no trabajan afuera, pero en sus hogares, da lo mejor en tu casa para el Señor. Dice, Señor, yo soy ama de casa, pero esa casa es tuya. Voy a dar lo mejor para ti. Así debe de ser. ¿Sabe? Todo lo que hacemos, hacerlo por el Señor. Somos esclavos de Él. Fuimos comprados por precio. No les digo, hermanos, yo creo que podemos tocar puertas y tocar puertas todos los días del año en vez de una vez al mes. Podemos predicar hasta que quedamos azul sin aire. Pero si no brillamos nuestra luz en nuestros trabajos, todo es vano. Porque los donde nos mira más, cuando tú tocas una puerta no te conocen. Tú trabajas 8 o 10 horas por día con alguien y te están viendo y vete aquí cómo tú trabajas. Eso dice mucho más que tus sermones, que mis sermones. Y tal vez, si más de nosotros iríamos a nuestros trabajos con ese espíritu, tal vez nuestras bancas estarían más llenas con nuestros compañeros de trabajo. Tal vez nosotros los jefes vendrían. ¿Pero qué está pasando? Tal vez no somos diferentes que los del mundo. Ni hablamos. No hablamos de Cristo. No vivimos para Cristo. Y esa es la cosa. Tu trabajo es tu campo misionero. Ahora, ¿cuál es la conclusión de todo eso? Primero, es mucho más importante, voy a ver, es un resumen, es mucho más importante nuestro buen testimonio delante de los hombres que nuestro bienestar físico o social. Más importante. No le hace. ¿Quién eres aquí? ¿El más pobre, el más rico o los que estamos en el medio? No le hace. Eso no es importante. Lo importante es que tú brilles tu luz. Dios nos llamó a ser luminares en este mundo, esta generación perversa. Es el deber de cada discípulo de no dar lugar a la blasfemia en cuanto al nombre de nuestro Dios. Porque no hay otro nombre dado a los hombres que es más sublime, en que podemos ser salvos, yo sé, es Jesús, pero más sublime que nuestro Señor Jesucristo. Y si yo nombro el nombre de Cristo y yo no vivo como debo de vivir, voy a dar lugar para que blasfeman, para que hablan mal. Y lo peor es, yo no quiero ser el instrumento. Yo no quiero ser la palanca que el diablo está usando para hablar mal de mi Cristo. Por eso es importante, y dijo Pablo a los esclavos, más importante es mantener el nombre de tu Cristo puro y limpio que tu libertad sea necesario. Y así es. Y es el deber de cada creyente de adornar la doctrina de Dios. Ya hemos visto eso. De adornar la doctrina. Nunca, nunca menosprecia la doctrina. Por eso yo predico, hermanos, doctrina cuando hablo con ustedes. Yo trato de enseñar no más cosas que ustedes están acostumbrados o quieren escuchar, pero lo que es necesario escuchar es doctrina. Lo que está enseñando ahorita, dice, ¿qué doctrina? Es una forma de evangelizar. Tu comportamiento en el trabajo, tu comportamiento, tu actitud es tan importante. Es práctico tal vez más que doctrina, pero ahí dice que debemos de adornar la doctrina. En otras palabras, miren, voy a dar un ejemplo, no tengo tiempo hoy para hablar de eso, pero para que siga pensando, mucho de lo que la gente dice es un milagro, no es milagro. No saben discernir entre la providencia de Dios y el milagro. Hay gente que dice, yo oré, y gritaba por mi renta y llegó el dinero en el correo el día antes. ¡Qué milagro! Eso no fue milagro. Fue providencia. Dios provió por métodos normales. Un milagro es, si usted no tiene un brazo y le crece un brazo, ese es un milagro. Estamos llamando milagros cualquier cosa porque no podemos distinguir entre providencia y milagro. 99% de lo que Dios hace en nuestra vida no es milagro, es providencia. Pero aún sí hay milagros. Pero suena mejor milagros. Porque nos gusta ver señales y ver cosas cuando aún muchas veces es puro providencia. Cuando Dios llama, o alguien llama y dice, ¿sabe qué? No fuiste aprobado, o si eres aprobado para esto, para el otro. ¡Oh, Dios obró un milagro! No, Dios usó el sistema que existe, que está, y utilizó el sistema para beneficiarle. No era un milagro. Si usted es ciego, y usted no ve, y te da la vista, ese es un milagro. Pero si usted es una persona, necesita lentes y no trae dinero, Dios toca a una persona para darte dinero, eso no es un milagro, es providencia. Bueno, ya me desvié, un sermón entero sobre eso. Pero hay una gran diferencia entre providencia y milagro, y no podemos distinguir. ¿Por qué? Porque ya las iglesias no estudian doctrina. Ya no se predica doctrina, y los hermanos no saben. Y entonces es importante adornarla. Pero también cada creyente es un administrador de la gracia de Dios. Tú recibiste gratuitamente, hay que dar gratuitamente. De gracia recibiste, de gracia hay que dar. Ahora, una cosa le voy a decir, es muy importante. De ahí viene la palabra gratis, que es gracia. Gracias. Y simplemente es muy importante entender eso. Somos administradores. Enfocamos que somos administradores de nuestros tiempos, nuestros talentos y nuestros tesoros. Pero todo eso es lo que abarca la gracia. Dios te ha dado su gracia. ¿Qué has hecho con esa gracia? ¿Cuántas personas han sido influenciadas, tocadas por tu gracia, por la gracia de Dios en tu vida? O eres, como digo, una manguera doblada y no sale nada. Es muy triste eso. Muy triste eso. Y dime la verdad, no sé si ustedes que han regado a veces. Para mí es molestoso. Yo estoy regando, de repente se acabó el agua. ¿Qué pasó? Y tengo que volver. ¿Dónde se quedó pegado? ¿Se quedó enredado? ¿Quedó las llantas del carro? Yo no sé qué. Pero a veces es molestoso porque yo estoy muy a gusto y, hombre, ahora tengo que ir. Y después yo voy y vuelve a doblar y tengo que, ¿sabe? A veces, y hasta venden ahora mangueras que no se doblan, dice. ¿Por qué será? Porque es molestoso. ¿Usted cree que el Señor también no es molestoso? Tú estás en sus manos, Él quiere bendecirte y nada sale. Porque acuérdate, tú estás en la mano de Dios. Tú eres administrador, un canal de esa gracia. Y qué triste, por eso a veces nos tiene que disciplinar. Porque a los más disciplinados, a los más humildes, es donde sale más gracia. Y la gracia es la que obra salvación en aquellos que nos rodean. Piénsalo. A veces no es tanto Cristo que está rechazando, eres tú. ¿Estás puesto a pensar? Y después, de último, la mirada del discípulo debe de estar siempre en Cristo y no en los hombres. Como dice en Colosenses, porque a Cristo el Señor servís. Fin de cuenta, como digo, ya no uso ya palabras voluntarios en relación con la iglesia. Está bueno que sea United Way, Cruz Roja, tengo nada en contra de eso. Eso sí. Pero en las cosas del Señor no hay voluntarios. Dios nos compró por precio, somos esclavos. Entonces es muy importante que seamos esclavos obedientes. ¿Y cómo podemos nosotros ser obedientes a Dios si ni siquiera somos? Es como dijo Juan. ¿Cómo dice que amas a Dios a quien no has visto, si no amas a tu hermano a quienes han visto? ¿Y cómo puedes tú decir que tú obedeces a Dios a quien no has visto, si no obedeces a tu jefe a quien tú ves? El mismo principio, misma enseñanza. Yo creo que la iglesia de Cristo, los cristianos, deben ser los mejores trabajadores, mejores actitud en cualquier ambiente de trabajo, cualquier lugar. Porque nosotros tenemos que ir con espíritu de esclavos. No me importa que este hombre me faltó respeto, yo seguiré sirviendo a Cristo. No me importa que me hace trabajos difíciles, yo voy a hacerlo para Cristo. ¿Y sabe qué? Dios te va a bendecir. Porque ahí es donde la gracia de Dios más brilla. Ahí es donde tu luz más brilla. Pero si va a ser un murmurador y quejón y chillón, ¿sabe qué? Nadie va a recibir a Cristo por medio de esas quejas. Pero si tú, no es que tú eres un menso, es que tú eres un manso. Aunque los del mundo, ese es un menso. Pero Dios sabe, mi hijo, mi hija, sigue adelante. Porque aunque ellos te llaman nombres, tú sabes lo que eres para mí. Tú eres manso y humilde y estás brillando tu luz. Y por medio de tu vida, más almas recibirán a Cristo. Eso es lo que dice la Biblia, hermanos. Usted, mira a Cristo. Mira todo lo que sufrió, teniendo todo poder. Por fin sufrió lo máximo, la muerte, por nosotros. Y Cristo dice, no pueden ustedes sufrir por mí. Yo sufrí por ti. Carga tu cruz y sigue en pos de mí. Carga tu cruz. Una cruz duele. Una cruz es incómoda. Una cruz es humillante y una cruz mata. Y él dijo, carga tu cruz. Entonces, vamos a hacerlo. Y de eso se trata. Por eso está diciendo a los esclavos y él dice a nosotros. Porque viene de cuenta, los esclavos de aquel entonces, los libres de hoy, todos somos esclavos de Cristo. Todos fuimos comprados por precio. La sangre preciosa de nuestro Señor. Voy a pedir a los encargados que pasen, por favor. Si alguien aquí dice, yo quisiera tener esa paz, yo quisiera conocer a Cristo. Pues aquí te espero. Aquí te espero. Si quieres orar, aquí está el altar. Vamos a poner de pies. Y vamos a buscar el rostro del Señor.